y bienvenido de nuevo a Tranquilamente, un espacio para tu bienestar. Yo soy Irene Lario, psicóloga clínica, y el día de hoy quiero hablarte sobre la procrastinación. Bien dicen que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y no sé tú, pero la mayoría de nosotros hemos caído en la tentación de la procrastinación. Sean cosas pequeñas que sabes que hacerlas harían tu vida mucho más fácil, o en grandes decisiones, como cambiar de trabajo. ¿Te ha pasado que estás frente a la computadora sabiendo que tienes que empezar un pendiente importante, pero solo de pensar en el estrés que esto te genera, decides que primero vas a empezar por limpiar tu escritorio, o un snack, o buscar algo que no es tan importante en internet? Y así lo vas posponiendo sin comenzar la actividad, por más que sabes que terminarás haciéndola con mucha más presión que si la hubieras empezado antes. Hoy hablaremos de la procrastinación y de cómo empezar a combatirla. Intenta no posponerlo. El primer punto importante que tienes que saber es que la procrastinación casi nunca es un tema de flojera o de falta de organización como pensamos. La mayoría de las veces es un problema de tipo emocional. Así es, el problema nuclear se encuentra en la falta de gestión de las emociones negativas que nos provoca hacer esa tarea. Piensa en lo siguiente: las actividades que procrastinamos son las que encontramos desagradables, aburridas, angustiantes, estresantes y/o demandantes. No procrastinamos lo que nos gusta hacer en general. Cuando tú te planteas hacer algo que no deseas hacer, puede ser que te sientas mal, ya sea ansioso o ansiosa, estresado, estresada, cansado, cansada mentalmente. Incluso a veces he encontrado gente enojada con su trabajo que pospone porque no quiere enfrentarse a esa emoción. Entonces piensas que hacer esa actividad te va a generar un displacer enorme, sea del tipo que sea. Y así la procrastinación implica una forma de evitar sentir esas emociones desagradables que te despierta esa tarea. No lidiar con esas emociones es el motor que te lleva a hacer otras actividades antes. No estamos evitando la actividad en sí, sino las emociones que nos genera esa actividad. Aunque todos procrastinamos de vez en cuando, y esto es totalmente normal, es importante que observes si esto es un patrón que haces la mayoría de las veces que te enfrentas a una tarea que no deseas realizar. Y también observa si esto tiene consecuencias negativas para tu desempeño o si aumenta tu estrés significativamente, en cuyo caso valdría la pena hacer quizás un tratamiento más formal. La doctora Fuchsia Sirois, que se ha encargado de hacer investigación sobre este tema, encontró que el 50% de los estudiantes universitarios en Reino Unido tiene una procrastinación crónica, lo que quiere decir que para muchas personas esta es una forma habitual de dirigirse por la vida. Y esto implica que falta que aprendamos herramientas para gestionar nuestras emociones displacenteras. El problema más grande es que, aunque posponer sí te ayuda a evitar las emociones negativas a corto plazo, después de un rato te genera mucho más estrés. Y generalmente este estrés va en aumento cada vez. Aumentas la carga emocional con presión de tiempo para terminar. O si no es una actividad que tenga un tiempo específico de entrega, prolongas la tensión durante días o meses y te sientes insatisfecho o insatisfecha contigo porque no has logrado lo que te proponías. Es importante, entonces, que aprendas a manejar estas emociones displacenteras de otra manera. Para ello, el primer paso es que te comprendas y reconozcas que estás teniendo un problema con X actividad. Es, digamos, un tipo de autocompasión, que, ojo, no es lo mismo que autovictimizarse. Simplemente se trata de admitir que esa actividad nos está generando X o Y emociones negativas con las que nos cuesta trabajo lidiar, Porque de hecho, juzgarte y criticarte lo único que hace es aumentar el nivel de malestar emocional, estresarnos aún más y hacer mucho más difícil que podamos cumplir con la misión. Por ello es importante este primer paso. El segundo paso es aceptar ese malestar emocional que vas a vivir durante el rato que hagas esa actividad. Resistirnos a sentirnos mal es justo lo que nos hace posponer. En cambio, aceptar ese malestar sabiendo que vas a poder soportarlo y que va a pasar, quita un peso de encima. Decirte, sí, no me gusta, pero soy capaz de manejarlo y cuanto antes lo haga, antes va a pasar ese malestar. Cuando procrastinamos, priorizamos el placer a corto plazo a cambio del sufrimiento a largo plazo. En cambio, tomar esta actitud de aceptación implica un displacer a corto plazo, pero a cambio vas a tener un placer, una satisfacción mayor a largo plazo. El tercer paso implica identificar las actividades que utilizas para posponer y darles una solución inmediata. Por ejemplo, si tiendes a estar en redes sociales, intenta dejar tu celular en otra habitación o baja una aplicación para bloquear esas aplicaciones de redes sociales por tiempo limitado. Los pendientes como limpiar, anótalos en una libreta de pendientes para hacerlos más tarde. Pospón esa actividad distractora y no la actividad que tienes que hacer. Desactiva las notificaciones de tu celular. Haz lo que sea necesario para disminuir la posibilidad de que te distraigas por horas y termines con mucho más estrés con el que estabas antes. Además, te recomiendo que intentes identificar de qué formas puedes hacer que esa actividad que estás posponiendo sea más placentera. Quizás sea poniendo la música que te gusta o hacerlo mientras comes algo que te encanta, incluso hacerlo en un lugar y espacio que te gustan mucho. Cualquier cosa que te ayude a que mientras haces esa actividad puedas sentir un poco de placer es válida y ayuda muchísimo. El cuarto paso implica empezar a implementar estrategias que te lleven a la acción más que al pensamiento. Generalmente lo más difícil es empezar, pero una vez que estamos haciendo esa actividad es mucho más sencillo continuar. De hecho, la mayoría de las veces el malestar emocional que experimentamos haciendo esa actividad que queríamos posponer es mucho menos de lo que anticipamos que será. Recuerda siempre esto, la mayoría de las veces la anticipación es peor que lo que realmente pasa. Una forma bastante efectiva de entrar a la acción y no permitirte hacer otra cosa es reducir el requisito de respuesta. Y tú dirás, ¿de qué me estás hablando, Irene? Se trata de negociar contigo una cantidad mínima para hacer la actividad, algo que parezca ridículamente pequeño, que ayude a que no veas esa actividad como algo tan grande o tan difícil. Puedes reducir en términos de tiempo o reducir en términos de cantidad. Te pongo un ejemplo. Supongamos que estoy posponiendo grabar este episodio del podcast. Siempre hay algo más que tengo que hacer primero y solo pensar en el tiempo que me lleva a grabarlo me hace posponerlo por meses. Entonces digo, basta. Voy a grabar solo 5 minutos y si me inspiro, entonces hago un poco más. Pero si no me inspiro, ahí lo dejo por hoy y mañana hago otros 5 minutos. Al final me senté, grabé 5 minutos y ya estando aquí fue mucho más fácil decidir hacer un poco más. 5 minutos más y luego otros 5 y así hasta terminar. Al final, 5 minutos parecen tan poco que no me genera tanta resistencia sentarme a hacerlo. Ahí yo disminuí el requisito de respuesta en términos de tiempo. Ahora te voy a poner un ejemplo de reducir el requisito de respuesta en términos de cantidad. Supongamos que he pospuesto hacer ejercicio durante un buen tiempo. Solo pensar en el esfuerzo y lo que me costará me hace no querer hacerlo. Pero ¿qué pasa si en vez de proponerme hacer una hora de ejercicio, negocio conmigo misma hacer solamente 5 abdominales? Y si me siento con energía después de eso, entonces puedo hacer un poco más. Si te fijas, la actividad ya no parece tan tediosa y tan cansada. Es mucho más probable que la empiece. Ya estando ahí, incluso es posible que sí me sienta entusiasmada y que diga, bueno, ya estoy aquí, de una vez hago la serie completa, etc. Ese primer momento al empezar las cosas suele ser decisivo y suele ser la mayor trampa en la que caemos para posponer. El quinto y último punto es un hack sensacional y es ponte una recompensa al terminar la actividad. Exacto, tal y como lo escuchas. Algo que de verdad te emocione. Si tú te premias, lo que haces es reforzar esa conducta de enfrentar ese tipo de actividades. Y entonces será más probable que la próxima vez no desees posponer tanto, porque deseas más esa recompensa al final del camino. Dártelo es súper importante. Recuerda que te lo mereces. Es la medalla, digamos, al final de un maratón recorrido. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya servido y que empieces a enfrentar esa actividad que estás posponiendo. Si tienes algún conocido a quien crees que podría servirle esta información, ayúdame compartiéndosela. No olvides seguirme en redes sociales, me encuentras como psi.irene y espero que tengas una gran, gran semana. Te espero en el próximo episodio.